Nos encontramos de nuevo en... ¿Dónde nos encontramos de nuevo, Felicidad González?
Pues en este sitio tan maravilloso, en este rincón que nos cede Paleale para hacer nuestras tertulias de cine.
¿Y aquí qué es lo que hacemos en este rincón? Porque es que la gente a veces se va a creer que estamos haciendo otra cosa en el rincón.
Bueno, en el rincón ahora nos van a traer algo para tomar, porque aquí en Paleale son muy amistosos y nos ceden amablemente este rincón, pero lo que venimos aquí es hablar de cine, que es lo que nos gusta a nosotros y a nuestros invitados.
Hablar de cine independiente, cine de autor, si es lo mismo, si es distinto, si existe, si es aburrido, si es entretenido. Y para ello tenemos, por supuesto, la ayuda de un director, que además es un director que pues, le dimos incluso un premio, si yo mal no recuerdo. Uh-huh. Que además es que se portó muy bien a la hora de recibir el premio, porque das un premio para que lo agradezcan y lo agradeció, pero es ya incluso demasiado. Y es Rafael Gordón. Rafael Gordón, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Cine.
Pero si solamente lo agradecí durante media hora.
Ya bueno, pero es que ya sabes que el programa era 15 minutos, con lo cual era como nos dio para dos programas de Radio Cine. Contamos también con otro director, también de cine, digamos, independiente, que se podría decir, como el caso de Rafael, un cine muy personal, es Manuel Fernández, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Muchas gracias por haberme invitado.
Pues gracias a ti por venir, y además que estamos también interesados, como Rafael, en próximos proyectos. Y contamos también con un actor, todavía contamos con él, agradecemos muchísimo el esfuerzo que ha hecho por venir, con Víctor Rivas. Víctor, de Radio Cine, ¿qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué tal? Muy bien, lo dices porque tú eres cortés y educado, pero sabemos que esta mañana además, no sé, Víctor ha amanecido físicamente mal, que nadie piense mal, sino que directamente de estas molestias que nadie sabe cómo nos levanta, ¿no?
Sí, me desperté, pero bueno, estoy aquí, ya está.
Muy bien, y en cualquier caso lo que sí queremos en esta tertulia, que siempre hacemos con un tono distendido y alegre, vamos a empezar de una forma un tanto más triste, pero vamos a hacer un espacio para hacer un homenaje en forma de música a pues un músico que estuvo con nosotros en la gala de los premios del Fotograma y Medio, José Pérez, que lamentablemente fallecía este jueves. Desde aquí mandamos un abrazo para todos sus amigos y toda su familia. Y recordamos este bolero antes de empezar directamente con la tertulia.
Esta tertulia vamos a hablar de cine de autor y cine independiente. Yo me gustaría empezar lanzándoos esta pregunta. Es lo mismo, porque mucho se ha dicho, pero yo querría saber vuestra opinión al respecto. ¿Es lo mismo cine de autor, cine independiente?
Víctor, Manuel.
Bueno, pues yo creo que la palabra cine independiente es una etiqueta. En realidad, el cine independiente es el más dependiente del mundo, porque necesitas de colaboradores, de amigos, de verdaderos artistas que te apoyen a la hora de acometer una película, ¿no? El cine independiente en realidad no existe, es una etiqueta que queda muy bien, pero que no existe, ¿no? Necesitas dinero, necesitas apoyo, y eso te lo da la gente, ¿no? La gente que te rodea. Cine de autor, incluso el cine de autor, yo no sería tan estricto. Es decir, mi experiencia es que he sido capaz de hacer una película a través también de la ayuda, de la manifestación artística de mis colaboradores, ¿no? De un director de fotografía, de unos actores, que ellos de manera artística han colaborado en un proyecto que consideran también suyo, ¿no? Es decir, ellos también son autores de la película, ¿no? No creo que el cine de autor dependa única y exclusivamente del director, ¿no? Quizá hay unas líneas maestras, pero lo demás lo ponen, lo pone el equipo, ¿no?
¿Estás tú de acuerdo con esa opinión, Rafael? Digamos,
Sí, claro, todos los conceptos independiente y de autor. Evidentemente el cine de autor, lo que queremos dejar en el aire es si es comercial o no. Entendemos que hay cine de autor que puede ser comercial, puede ser clásico y puede ser excepcional sin dejar de ser autor. Vamos a poner un nombre álgido e intemporal: John Ford. Hace westerns. Es cine de autor, es cine comercial. En cuanto al cine independiente, el cine independiente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, porque claro, de alguna manera dependes de la colaboración. Por ejemplo, el reparto de la película de Manuel era espléndido, ¿no? Y el equipo técnico, y claro, ¿qué independencia puede haber si tienes que estar dependiendo desde de los amigos, la familia, el sistema, la climatología incluso, ¿verdad?
Sí, también de... Perdona, Rafael. Si es que me sangro por la herida. También, como te conté, de una herencia, ¿no? Yo terminé la película a través de una herencia de mis suegros, ¿no? Entonces, dependes hasta de la familia política a la hora de hacer una película, ¿no?
Un poco como Buñuel con el Perro Andaluz, ¿no? Que lo hizo con herencia.
Exactamente. La que hizo con la... Vamos a ver, el Perro Andaluz lo hizo con un préstamo de la madre, en principio. La madre en vida. La Edad de Oro la hizo porque un amigo dijo: si me toca la lotería, te produzco una película. Es asombroso. El genio, yo lo tengo constatado, siempre tiene suerte, hablando de la independencia, incluso cuando las cosas van muy mal. Vamos a suponer Goya. Llega el malvado Napoleón y le regala los fusilamientos del 2 de mayo y los desastres de la guerra. Eso es tener suerte, ¿no? Picasso. Llega el malvadísimo de Hitler y le regala, así, dice: toma, Picasso, ahí va, el Guernica. Por eso, más que nada por salirnos un matiz sobre la independencia dependiente del autor. Pero sí es cierto que el independiente en algún momento hay que valorarlo, en el sentido de que no se trata ya tanto de la herencia, tu propio futuro, porque te paraliza. Yo recuerdo cuando hice mi primera película, con mi dinero, con mis préstamos, con mis hipotecas, estuve prácticamente perseguido por el sistema durante 10 años. Eso sí es cierto, existe una independencia independiente que te hace dependiente del dinero. Ahora, yo, y termino, lo plasmaría más en las ideas. Hay un cine independiente en los conceptos de ideas. O sea, cuando David Lynch se plantea hacer Cabeza Borradora, sabe que está fuera del sistema, absolutamente fuera del sistema. Tarda, no sé si unos dicen un año y medio, otros dicen 2 años en terminarla. Pero su idea, su concepto del cine está fuera del protocolo. Hoy día eso se ha olvidado. Hoy todos los jóvenes, y con esto sí termino, quieren entrar en el cine a través del cine de género, ¿no? Con lo cual el cine de comedia de adolescentes o el cine de terror hace que las ideas ya no sean independientes del joven, del autor. Digo joven porque probablemente la audiencia de este programa, que personas que se preocupan o se interesan por el cine, sean jóvenes. Yo sí rompería una lanza para que se arriesgaran a ser independientes en sus ideas. ¿Dentro del género? Pues bien, ¿por qué no? Dentro del cine de terror se pueden introducir ideas, pero que al menos tengan, digamos, el sentido común de aportar una idea al cine, ¿no? Que no sea coja, toma el dinero y corre, porque luego les van a salir paperas cuando tengan 40 años. Paperas en el alma, que es horrible.
Sí, por supuesto. Estamos ahora además repartiendo ya las bebidas que nos han llegado aquí en Paleale. Felicidad, Gonzalo. Ah, que el vaso es mío, gracias. Felicidad, quería yo sin ti. Pero precisamente lanzando esta lanza, qué mal, ya es, valga la, además, la redundancia que digo yo.
Sí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rafael, que lo importante es introducir ideas, ¿no? Creo que ahora hay, pues no sé, eso, se agarran a tópicos y es repetición de la repetición, terceras partes, cuartas partes.
Hombre, cuando son goles, yo agradezco las repeticiones, sobre todo son del Atleti, pero bueno. A mí quería decir, Víctor.
Yo quería decir una cosa con respecto al tema, ¿no?, del cine, sí, independiente y el cine de autor. A mí hay una cosa que primero me fascina el cine de autor y el cine independiente, porque creo que va muy ligado al arte, a algo muy puro, a algo muy limpio, a algo que como hemos comentado, pues nace desde un amigo, tu dinero, tu casa, o sea, algo que vas con muchísima verdad, y sobre todo desde una verdad, para mí, con humildad, con verdad, o sea, decir, quiero hacer esto, y eso, ¿a qué me lleva? A cueste lo que me cueste mi casa, me cueste un amigo, me cueste mi mujer, me cueste una serie de cosas. Entonces, creo que eso se reduce al arte. Entonces, a mí me gusta mucho ese camino de la verdad, ese camino de arriesgar, ese camino de esa valentía que creo que en el cine independiente y en el cine autor es absoluta. O sea, vas y te lanzas a un vacío que no sabes si vas a acabar la película, si vas a perder a tu mujer, si vas a perder a tus amigos, si te vas a arruinar y sobre todo si vas a hacer otra. O sea, entonces eso me parece de muchísima valentía y con muchísimo respeto.
¿Y cómo se consigue una producción, digamos, a la hora de hacer estas películas? Vosotros, que habéis hecho películas, incluso tú en tu caso, que estás con un guión buscando un poco que
hagan una financiación, financiación.
Claro, como parece que esa es la clave, ¿no? Luego termina siendo, hablábamos aquí de herencia, de lotería y todo esto, pero luego termina siendo la clave el dinero, cuando es un cine que, lo que decías tú, ¿no?, que es un poco un cine más dependiente.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa muy muy rápida. Sí. He escrito un guión, lo estoy moviendo, estoy intentando buscar financiación, pero realmente es una película absolutamente de autor, independiente e intimista, con cuatro personajes y de todo esto que estamos hablando. O sea, no sé cómo lo voy a conseguir y cómo lo voy a hacer, pero lo que sí tengo claro es que no voy a modificar mi guión por entrar en un sistema. Voy a defender eso y voy a pelear eso. ¿Cómo? No lo sé, estoy en ese camino, en esa brega, pero lo voy a defender.
Sí, antes Rafael mencionaba a David Lynch. Claro, el problema se acrecienta en un sistema de producción como el que tenemos en España. Es decir, David Lynch y otros tantos se mueven en un ambiente, en una estructura que les permite, digamos, cierta salida, cierta esperanza. Hay horizonte. En España eso es muy oscuro. Como decía antes Rafael, es decir, encima te castigan. Es decir, que te has atrevido a hacer esto tú solo, pues ahora te vas a enterar. Así funcionan las cosas aquí. En otros países, pues incluso les hace gracia, ¿no? Has puesto tu dinero y tal, pues mira, vamos a ver qué podemos hacer. Aquí encima te echan más tierra encima.
Sí, es como que tuvieses que pagar un precio, ¿no?
Sí, 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 sí. Exacto, exacto.
Y pero luego al final, ¿cómo termina uno consiguiendo que esa película llegue a los cines? Porque son, claro, digamos, películas que desde luego no entra en el circuito de distribución habitual, dura poco tiempo, luego a lo mejor tienes que ir buscando. Tampoco es un caso que luego haya, por ejemplo, que está a través de Cameo, por ejemplo, que lo entrevistamos el otro día, películas más un poco con sello de autor están llegando en gran distribución de DVD, pero luego siempre es complicado. Películas, como el caso de la tuya, como el caso de la de Rafael, llegar más a ellas, pero llegan, ¿no? Luego la gente al final las ve. ¿Cómo conseguís eso?
Bueno, yo estoy en ello, ¿no? Es decir, yo estoy pendiente de vender la película a la televisión, que es otro tema íntimamente relacionado con lo que estamos hablando. Es la columna vertebral de cualquier cine que se pueda hacer, porque por taquilla, digamos, no se cubren los costes. Y la televisión pues tiene que apostar realmente por este cine y por el cine comercial y por todo tipo de cine. Pero el hueco para el cine independiente es mínimo, es irrisorio, ¿no? Y yo que me muevo que trabajo en televisión desde hace ya mucho tiempo, sé que esto no interesa. Interesa, pues, los programas Rosa, etcétera, 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 ¿no?
Al hilo de lo que estás diciendo, se comenta que ahora que vamos a tener tantos canales con la televisión digital terrestre, va a ser más fácil vender las películas a televisión, lo que aunque suponga una reducción en el dinero que te den, pero que va a ser más fácil. ¿Tú crees que esto va a ser así?
Yo soy bastante pesimista. Realmente no conozco muy bien el tema, pero soy bastante pesimista. No realmente a las televisiones no les interesa el cine, no les gusta el cine, ¿no? A los directivos no les gusta el cine. No les gusta. Esta es mi experiencia, ¿no? Que no, ellos prefieren hacer caja con los programas que ya todos conocemos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que luego eso es muy curioso, ¿no? Porque de esas personas que hablabas, Manuel, de esos directivos, en un momento dado no les interesa el cine o no les gusta todo esto que estamos hablando, pero luego es muy curioso porque luego llega a lo mejor una película independiente, una película de autor poderosa, y es como, ah, eso sí me gusta, o eso sí quiero hacerlo, o eso sí quiero verlo, o eso, o sea, ¿sabes? Es como una contradicción, es como... Ah, hay cosas que no. Ah, pero lo bueno nos gusta a todos en un momento dado. O sea, te quiero decir, ese tipo de gente, hay un punto en el que dices, ¿por qué no arriesgas ahí? Pero cuando ves el producto, ahora sí. O sea, hay...
Claro, Juan con ventaja, van a caballo ganador, ¿no?
Absolutamente.
A caballo ganador, es decir, que muchos directores, desde hace 10 años, pues jóvenes que han sacado su primera película de esta manera que estamos contando, pues bueno, salta la liebre, son caballos ganadores y apuestan, ¿no? Pero es decir, pero el abanico tiene que abrirse un poco más, ¿no?
Bien, vamos a aprovechar un momento para, oye, tomarnos estos aperitivos que tenemos aquí en Paleale. Volvemos en unos segundos, a la vuelta tenemos... También queremos un poco la colaboración de Inmaculada, que tenemos ahí de público, digamos, público muy especial. Y bueno, pues vamos a darnos un paseito por Paleale, no quedarnos solo en esta esquina, ¿te parece?
Vale, porque en Paleale, como hay distintos ambientes, pues siempre estamos muy a gusto.
Ah, explícame. Cortamos un segundín si queréis tomar algo y volvemos.
¿Habéis tocado un
té? ¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa, donde tú quieras, con Pale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Paleale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT. Visítanos en paleale.es.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Es mi trabajo y me gusta, pero la imagen que das es horrorosa. ¿Y de dónde? Estoy, señor Bonares.
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro.
En el equipo B, que normalmente hablamos de cine americano.
Los estrenos, críticas, cortos, libros, festivales, entrevistas. El cine se escucha las 24 horas del día en radiocine.org.
Sí, volvemos. Estamos, ya hemos vuelto de la tertulia y preguntabas, Inmaculada, un poco lo que es conectar con los jóvenes.
Sí, no, ahora mismo, ¿cómo hacemos público de cine en un momento tan ecléctico, en un momento tan cambiante, en el que los nuevos medios están llevándose a la gente de las salas de cine, se los están llevando a otros soportes visuales? ¿Cómo hacemos público? Yo soy docente y en el ámbito de la docencia se emplea mucho dinero en hacer público para que lea literatura. ¿Cuándo vamos a invertir dinero para que hagamos público, para que vea cine, para que se produzca cine? Yo creo que la escuela es un foro muy interesante y muy importante para que se enseñe a ver cine, se enseñe a apreciar el cine y se enseñe a valorarlo.
Bueno, es que yo que tengo un hijo de 14 años, mi experiencia es que le gusta el cine, pero va a ver el cine que se empapela en la gran ciudad, ¿no? Entonces ese es el cine con el que ellos funcionan, ¿no? Entonces hay una determinada etapa que bueno, que vale, que puedes ver ese cine, pero luego se queda corto, se queda pequeño, con lo cual yo creo que en la escuela hay que enseñarles, igual que se enseña literatura, que hay una digamos que hay un lenguaje que se ha desarrollado, una gramática que te invita a disfrutar más de una película. Y por otro lado, es decir, no estamos inventando gran cosa, ¿no? Quizás le damos una vuelta de tuerca más a las historias, pero es decir, prácticamente está inventado, ¿no? Entonces, no se dan cuenta. Tengo un amigo común, Juan Orellana, me contaba que en las clases de gente que está estudiando ya su carrera de comunicación, pues que el cine empieza con Tarantino, ¿no? Y que los actores, Víctor, empiezan, las actrices que quieren comenzar, empiezan con Penélope Cruz, ¿no? Claro. Entonces, detrás, antes no hay nada, ¿no? Antes no hay nada. Entonces, eso es tremendo y no, eso es un error, ¿no? Es un error.
Oye, pero a mí lo que me da la sensación también es que hay una forma, una escuela, digamos, de comisión a la hora que hablabais ahora de público, un poco que es la de los cortometrajes, la cual también llega gente joven, pero que luego en los cortometrajes hay un poco como más de libertad y que se está aprovechando quizá desde los productores para en los largometrajes hacer lo que decía antes Felicidad, repetición de la jugada, repetición. ¿Es un poco así o es que ya los propios autores de cortos quieren hacer el cine un poco que vende? Como
claro, yo es que haría un inciso. Sí. Tú has dicho que el corto es un lugar para experimentar. Uh-huh. Y yo creo que ahora mismo poco se está experimentando en corto. Creo que se hacen cosas, pues no sé si para vender o para ir a festivales y poder coger premios, pero yo no veo esa experimentación en el corto. No sé qué pensáis vosotros.
Oye, que has hablado como Ortega y Gasset en su lecho de muerte, que seguro que lo que dijo era fundamental. Yo soy yo y mi circunstancia, repetiría, y lo que nadie repite nunca, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y la circunstancia en estos momentos del cine español pasa por las televisiones y los despachos de algún tipo de administración en el ministerio. Y todo indica que la cuenta de resultados es la demanda tasativa. Y traen los cines de género, con lo cual el cortometraje tiene que ser una carta de presentación a los productores. ¿Sabes hacer cine de género? Ya sabes, ser pues ferroviario del traveling. Y poco más. Y los géneros demandados por la sociedad, entre ellos los adolescentes, que sí van al cine, pero van al cine, sí van al cine y van mucho, al menos lo poco que se ve en cine, el 60% son adolescentes. Esto sí hay que reconocerlo. Los canas, que se llaman, van con dificultad al cine, y cuando van, que van, son películas hechas muy cerradas por las televisiones. Y bueno, se puede permitir uno. Yo siempre pongo el referente de los puentes de Madison, ¿no? Canas el director, canas los actores, canas el guión, canas la historia, y funciona en taquilla. Pero un adolescente, y digo que posiblemente sea más del 60% del público, jamás iría a ver los puentes de Madison, sí, aunque te asombre.
Perdona el inciso. Recuerdo haber hablado con representantes de marketing de Cinesa que decían que el 90% del público suyo era entre 15 y 35 años. Y de hecho, que lo que era entre 15 y 20 y pocos viene a ser el 80%. Y Cinesa, de hecho, que es la cadena pues más grande de cines y demás que hay, yo no sé por qué estoy hablando tanto de ella, porque tampoco nos pagan, pero bueno, es el primer importador de maíz de España. Porque lo que venden es palomitas, claro.
Sí. Bueno, cuando vas a los porcentajes de beneficios, es atroz. El 25% del beneficio en pantalla son las palomitas. Pero yo creo, yo que por edad viví el auge del cine italiano, Rossellini, Fellini. Es que es necesario repetir los nombres por si hay un joven que nos escuche. Porque
no, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y yo soy un enamorado de toda esa época. Rafael, es maravilloso. O sea.
¿Pero qué le sucede al cine italiano ahora? ¿Tiene una crisis de identidad la sociedad que no hace reflejo el cine de esa sociedad light, es una cursilada decirlo, obsoleta, gilipollada, consumista, global, necia, de marca, raquítica mental, raquítica fisiológica, bulímica, anoréxica? ¿Qué le pasa a la sociedad que da unos parámetros en el cine tan absolutamente sí, yo en esto soy tasativo, es que soy terriblemente consecuente. No tenemos una sociedad que aporte al cine la tragedia de la existencia, su sinrazón, su razón, su contraste. Y entonces nos encontramos con que los jóvenes hacen cine de jóvenes, pero los problemas de los jóvenes son patológicamente fisiológicos. Donde llevo los hierros en la cara, donde tomo copas, donde hago el acto de violencia, el fornicar levantándose la camiseta, la reivindicación de ciertas características como es la fisiológicas todas, no las voy a especificar, la actriz machota, personaje masculino afeminado, en el mejor concepto de la palabra, ¿no? Y entonces se hace un entorno de un cine que para sacar una película milagro tipo Solas, pues se requieren 5 años, ¿no? El Bola, otros 5 años entre película y película. Y cuando se hacen joyas porque el artista latente está ahí siempre y aparece una perla como Sud Express o La piel de la tierra de Manuel Fernández, que está aquí a mi derecha, ¿qué acontece? Que ese lenguaje, el público lo desconoce. Porque esa es otra. Cuando Picasso pinta Las señoritas de Aviñón, le dice todo el contubernio que le rodea: si enseñas este cuadro ahora, que está todavía Renoir vivo, será como mostrarles y darles de beber lejía. Y entonces, ¿qué hace Picasso? Lo guarda. Y lo muestra en el año 35. Las señoritas de Aviñón lo muestra en el año 35, porque el lenguaje del medio, supeditado a una televisión absolutamente autista. Estoy hablando de críticos, explicitadores, presentación de películas, los trailers que ponen las casas productoras de televisión dentro de ellos. Todo es tan absolutamente convencionalmente circunstancial que hace que el lenguaje del público a ir al cine con la palomita en la boca sea de una inmediatez tan absoluta que hace que cuando presenta Sud Express o La piel de la tierra, el público no entiende lo que está viendo, ni lo entiende ni lo comprende. Entonces, bueno, dices, bueno, pues iremos a las salas alternativas, a ver El hombre sin pasado, Alien, Italiano para principiantes. Luego ves las estadísticas del público y te encuentras con que han ido unos miles. Porque el público en general está absolutamente desconectado de la explicitación de la época en que le ha tocado vivir. Es una época en la cual, y termino este discurso, pero es que el drama del cine se basa exclusivamente en que las ideas tienen que nacer de la sociedad. Y si la idea no aporta nada más que pulsiones fisiológicas, el cine, aparte de ser acción y fisiología, no expresará absolutamente nada, ¿no? Y eso es lo que me acongoja, en el sentido de que los jóvenes lo entienden así y dicen, bueno, al menos divirtámonos haciendo cine. De ahí hagamos una comedia, hagamos género de terror. Básicamente, el cine es que se hace, o sea, propugna en este momento en España, sorprendentemente, es un subgénero que se llama el cine de terror y se vende muy bien y está ahí, y la sociedad quedará con encefalograma plano en esta época de estos últimos 30 años que empiezan con las películas landistas, continúa con el cine de las comedias like de Madrid y termina pues con el cine para venderse en pantallas foráneas, que es el terror. Y va a haber 30 años en blanco. Cuando los historiadores de dentro de 100 años quieran saber qué pasó en este país en la transición, no se encontrarán absolutamente ningún vestigio. Algo aparecerá por ahí, aparecerá algún Almodóvar, aparecerá algún Saura, aparece que es de otra generación, aparecerá un Sud Express, aparecerá un Bola. Pero esa generación prodigiosa, y me remito incluso a los cines españoles de los años 50, los Berlanga, los Nieves Conde, los Bardem, todo eso, yo sinceramente no la veo y soy un cinéfilo compulsivo.
Yo quería decir una cosa, Rafael, que te has olvidado para mí de un maestro, que es Víctor Erice, por favor. Por favor, claro. Entonces, claro, yo quería hablar un poquito, que claro, es que ahora dos amigos están en la puerta del cine y dicen, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a Tom Cruise. Pero uno de ellos, que ha visto cine o que les encanta el cine, como nos puede encantar a nosotros, o tiene un poquito de currículum, y dice, no, es que hay una película de Kiarostami, o de Tartosky, o de Berman, o de Víctor Erice. Y el otro le dice, ¿estás loco? ¿Eso qué es? ¿Cómo que eso qué es? Esos son referentes.
o sea, maestros de la historia del cine. O sea, te quiero decir que estoy muy de acuerdo en lo que planteabas, pero yo a lo que voy es, ¿por qué también, o sea, la gente no arriesga a mostrar lo que pasa en la sociedad? El no mojarse, eso también tiene, creo que tiene mucho que ver también, y perdonarme, también con la postura del director, ¿no? Creo que un director cuando hace una película, escribe un guión y quiere contar una historia y hacer una película, evidentemente, pero también creo que, o sea, lo que veo en este país de los últimos años para acá es que la gente se moja muy poco, o como tú decías muy bien, Rafael, bueno, pues te sale un Bola, te sale un Solas, pero señores, ¿hacemos una película buena al año? No me lo puedo creer. O sea, quiero decir, veo que la gente no se moja en contar historias, como muy bien decimos, de este país, de esta sociedad, que creo que es riquísimo. Y luego hay una cosa que, no sé si la palabra es molestarme, pero se han hecho películas de la Guerra Civil y que venga y que tenga que venir un señor de fuera como Ken Loach, de Tierra y Libertad, a contarnos una historia de verdad. Ahora Michael Radford va a hacer una historia de la Guerra Civil, pero bueno, señores, o sea, tiene que venir de gente de fuera a contarnos lo que verdaderamente nosotros tenemos aquí, que lo hemos padecido, que lo hemos sufrido, que deberíamos contarlo nosotros. No sé, esas cosas no sé. Me da coraje.
No podemos hacer algo, digamos, yo quería que opinar un poco viendo por fuera. Lo que se llama el cine independiente, que cuando hacemos un referente en Estados Unidos es Sundance, ¿no? Yo por lo menos, no sé si vosotros veis, yo hay una película que sin haber visto un poco los premios anteriormente, ya sé un poco que es, digo, esta película anda a premios en Sundance. Este año ha cambiado un poco porque ahora nos viene, por ejemplo, El Gran Silencio, que no tiene nada que ver con lo clásico que era Sundance, pero Sundance viene a tener como una especie de parámetros dentro de lo que se llama el cine independiente americano. ¿Sería una fórmula que se podría utilizar aquí en España o Sundance ya está muy comercializado? ¿Cómo veis un poco lo que es eso en cuanto a cine independiente que nos viene de fuera?
Es que volviendo a la conversación, sí, al arranque del programa, Sundance no es independiente en absoluto.
Totalmente.
Es decir, que allí los señores directores pues encuentran su dinero para hacer su película con poquito, pero la hacen, se distribuye y se exhibe y no pasa nada, no pasa nada. Aquí es impensable, ¿no? Es impensable. Yo quería comentar a raíz de lo que ha dicho Víctor y Rafael, es que es la perversión de la televisión, es decir, las historias, lo que se cuenta, nace, tiene su raíz en la televisión, en los programas de televisión, en lo que nos cuentan todos los días, a todas horas, la televisión. Eso es lo que condiciona las películas. Es decir, la televisión es la que manda. Ella pone dinero para determinada película y entonces ella es la que decide el final, el principio, los actores, etcétera, todo lo demás. Es decir, dependemos absolutamente, es decir, el pensamiento, la filosofía de una película está radicada en el pensamiento televisivo, ¿no? Y ya sabemos cuál es. Entonces eso no te permite o te cuarta a la hora de hacer una película, ¿no?
Por supuesto, aquí como no estamos en televisión no podemos ver este magnífico ambiente que ya nos has comentado tú, Felicidad González, que hay en Paleale, pero lo que sí vamos a aprovechar es para darnos un paseo, aprovechando esta pausa, y librarnos de un poco un cierto síndrome Sundance que tenemos, porque hace un poco de fresquito por aquí, ¿no?
¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa, donde tú quieras, con Pale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Paleale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT. Visítanos en paleale.es.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Maso.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Bien. Pues al hilo de esta tertulia que estamos teniendo, por ejemplo, hablaba pues la presentación de esta película, se llama La Silla, Julio Balovich, uno de los codirectores de Smoking Room, que se están creando, por lo menos él decía en Argentina. Yo creía que esto era más un poco tipo Nueva York, pero parece también unas especie de salas de lo que se llama off-cine, por así decir. No es el programa de la 2, sino que son salas, por así más o menos decir, improvisadas, que se crean pues en lofts o digamos habitaciones un poco industriales, digamos, y que entonces es donde se proyectan películas que se salen completamente del circuito.
De lo que estás diciendo, en Nueva York hay un artista que hace un tipo de cine muy experimental y lo proyecta en el salón de su casa.
Va a terminar siendo un poco la forma, digamos, en que se puedan ver este otro tipo de cine, buscar circuitos diferentes de distribución. Nos tenemos que olvidar ya de los cines clásicos, irnos a pequeños, bueno, iba a decir pequeños cine estudios, parece que estoy haciendo publicidad, a los salones de las casas, a otros, a museos, exposiciones. ¿Cómo lo veis? ¿Es el reducto que nos queda? ¿Nos tenemos que olvidar ya del cine? Tiene entendido como salas normales.
Hombre, yo creo que el cine es cine y el cine hay que verlo en una sala. No lo puedes ver en tu casa, vamos. Por poder puedes verlo, pero creo que el cine, somos amantes del cine. El cine hay que verlo en esa magia que tiene, pues que entras a una sala, sea pequeña o sea grande o sea como sea, pero que hay ese tráiler, esas luces se apagan y te proyectan una película. O sea, te quiero decir, no sé si hay que hacer un circuito para todo esto que estamos hablando, pero creo que el cine no, o sea, por favor, o sea, lanzo una lanza desde aquí, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, o sea, que no, o sea, yo el cine quiero verlo en una sala de cine, por favor. O sea, no lo quiero ver en casa. No sé si...
Sí, el cine tiene un componente sagrado, antes lo mencionaba, y entonces se requiere un ambiente, se requiere una voluntad para asistir a la sala y ahí recibir. Yo antes he mencionado la palabra templo, es decir, es lo más parecido a una predicación, ¿no? Es decir, cuando uno va a la iglesia y reza el que crea, pues necesita hacerlo bajo una situación especial, y el cine que tiene ese componente sagrado. Creo Epstein que decía que el cine tenía un componente sagrado porque era el lenguaje que más fácilmente creaba mitos, exactamente igual que el cine, ¿no? Entonces ese componente sagrado que debe tener el cine no se obtiene si no es en una sala, ¿no?
Y luego lo que a la hora de hacer cine os está notando, esto que se habla tanto de la facilidad, digamos, de los medios digitales, no es un pues algo que hablamos, digamos, no facilita, no reduce un poco los costes y demás, está facilitando este otro tipo de cine, o lo que nos está haciendo es que se termine llamando películas independientes, lo que son películas, por así decirlo, de cachondeo pero bajo presupuesto.
Estilo la fiesta.
Pues yo en esto voy a ver si soy más breve antes del discursazo de antes, porque reconozco que el cine será cine cuando haya una sociedad que demande un cine y sea capaz de crear un cine. Y creo que esta sociedad está en manos de la máquina, que está inventando maravillas: titanio, electroimanes, trenes que levitan. Pero las personas nos mandan a Cancún, luego al tanatorio y en medio nos psiquiatra, ¿no? Es una sociedad que tiene muy poquito que decir. Y
sí, a Cancún sobre todo cuidado con lo que llevas en la maleta.
Pero es la historia más maravillosa que ha sucedido en los últimos 40 meses en España, que una Audrey Hepburn prodigiosa en su fisonomía ha sido sorprendida en Cancún y ha vivido una evidencia, porque lo de Cancún estoy pensando en Cuba, venir con la sífilis o con algún tipo de pulgación, que se decía en mis tiempos, eso no es publicitado. Pero ese secuestro anecdótico que la ha sublimado como persona, se ha encontrado con su expresión anímica, y sobre todo nos hemos encontrado los cinéfilos con Audrey Hepburn viviendo una aventura de estos tiempos. Pero qué aventura tan absolutamente, para mí, en el contexto general de los misiles cayendo en ciertas latitudes y las hambrunas, ¿no? Qué aventura publicitada por los medios como la panacea absoluta de la grandeza del drama humano. Aquí me exaspero de que una maravillosa Audrey Hepburn es sorprendida viniendo de unas vacaciones con un petardo en la maleta, la secuestran, la tienen en una habitación con psiquiatras durante 3 días, y eso ha llenado los telediarios de España durante 2 semanas. Eso es lo que te digo antes, en el sentido de que mientras no nos filtren esa información absolutamente anodina y simplificadora de un mundo donde no existe la pulsión dramática, nada más que muy literario todo esto, concretando al tema del digital. Yo he sido 35 milímetros obsesivo, porque mis primeros 10 años fueron dedicados al 8 milímetros, el viaje antiguamente era muy lento para acceder a hacer cine, y para mí el 35 milímetros era la verdad revelada. Cuando después de hacer cine 35 milímetros aparece las primeras cámaras de vídeo, yo las odio, las como Chaplin con el sonido, que renegaba de él, y luego lo abrazó y hace candilejas con el ballet de los 15 minutos. Pues yo tuve una especie de obsesión de que aquello iba a matar al cine, ¿no? El vídeo. Ahora, cuando encuentro el digital, me he enamorado absolutamente. Lo que estoy haciendo ahora, que llevo 3 años, es en digital. El digital da una posibilidad, yo creo que a nivel de subconsciente, ya que el consciente no lo tiene manipulado, y parece una frase hecha, pero no tiene manipulado el sistema, el subconsciente no. Y el digital es subconsciente. Cojo la cámara, y paso de la comunión de Carlitos o la orgía de Pepito con Matilde o la paliza en el colegio para enseñársela al oligofrénico de mi amigo, para que luego las televisiones también centren toda la problemática de la sociedad en un oligofrénico que le ha dado 2 bofetadas a su profesor, que eso también verdaderamente no nos merecemos la sociedad que tenemos. Deberíamos todos de irnos a un convento durante 20 años. A pasarnos lo cojonudo, un convento mixto. Ojo, seamos consecuentes. A ver si los niños dejan de hacer karate, joder. Entonces, el digital yo creo que nos abre unas puertas. Desde que vi el proyecto del Bosque de la Bruja de Blair, que es la mejor película americana de los últimos 20 años. Sí, lo digo con toda la hay un reportaje en esa película.
El programa no se hace responsable de las opiniones de Rafael.
Bueno, como he dicho, esa magnitud lo dejo ahí. No sé, Víctor parece que está totalmente de acuerdo.
No, te estoy escuchando con mucha intensidad. Sigue.
Pues chicos, digital y digital. Rodarlo absolutamente todo, en el sentido de que no dejéis nunca de pensar que una película hecha es una autorrealización, que no se necesita ser Amenábar, en el sentido que no se necesita salir en el telediario, y digo Amenábar, que tiene un talento excepcional, pero que no se necesita hacer cine de género para salir en el telediario sonriendo muy triste porque te han dado el premio. Sobre todo tienes que coger el avión, y yo sé que no os gusta coger el avión. Y las putas hay que pagarlas. No pienses que esas señoras que están allí llegan y te dicen, Amenábar, qué guapo eres. No, todo cuesta dinero, todo, absolutamente todo, cada emoción, cada sensación. Las conferencias a mamá para decirles, he llegado muy bien, luego te las pasa la distribuidora, es horroroso. Ser triunfador es la cosa más asquerosa del mundo. Yo lo fui durante 10 minutos, no quiero volver a serlo. Entonces, coger vuestras películas, vuestros digitales, y hacer unas películas que en sí mismo sea la razón, una manera de vivir. Ya lo dijo Rossellini hace 40 años, el cine ha muerto, ¿no? Y empezó a hacer cinta, ¿no?, de 1 pulgada. Y hoy las películas de Rossellini van a ser valoradas como los cuadros de Pollock, que ya valen 120 millones de dólares. Tener un poco de paciencia, cuidaros un poco, haceros homeópatas, y a los 80 años esos vídeos que estáis haciendo os darán satisfacciones morales. Y mientras tanto, digo morales porque a los 80 años no os van a dar sensaciones físicas. Y mientras tanto tendréis una forma de vivir, que es hacer 200 o 300 películas digitales.
Yo
No tengo nada que decir.
Yo sí, a mí me cuesta, quizá por el rechazo que manifiesto hacia la televisión que se mueve en un soporte electrónico, no me entra la alergia a la hora de coger una cámara digital. O sea, es que me da la sensación de que estoy haciendo televisión y me tira para atrás. Necesito el soporte fotográfico, el soporte químico. No, ¿sabes? me pone de los nervios. E incluso el ritual que aparece a la hora de grabar una escena cambia por completo. Es decir, cuando se dice silencio, motor, grabando, acción, eso en digital no existe. Graba, venga, dale, no, si no importa, sigue, tal. Entonces ese ritual, esa cuestión académica desaparece, ¿no? Y me, no sé,
Manuel, en eso estoy. Ahora sí voy a hablar. ahora me toca, por la parte de actor que me toca. No, me parece maravilloso lo que acabas de contar y lo que acabas de decir, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque para mí, hablo muy en primera persona, como actor no hay sensación más maravillosa. O sea, es una contradicción porque a la vez es de mucho miedo y de una inseguridad terrible ahí lo que sientes en las tripas, como yo digo, pero como tú muy bien has definido, cuando se crea ese silencio, ese ayudante de dirección dice, señores, silencio, que se va a rodar, ese silencio
que cuesta dinero,
absolutamente,
que está pasando en los dólares,
que cuesta muchísimo dinero, y oyes el carro de esa cámara de 35, ese motor, o sea, la sensación como actor es maravillosa. O sea, te quiero decir, es de mucho miedo, de mucha inseguridad, o sea, una cosa muy terrible, pero a la vez, yo hablo como actor, es el mayor placer del mundo, y eso no te lo da una cámara digital.
Es cuando el trabajo se convierte en algo sagrado.
Totalmente. Y además, vosotros como directores lo sabéis, a lo mejor incluso mejor que yo, bueno, no sé, o similares. Es ese silencio, esa cosa de verdad, y como muy bien has dicho, vale mucho dinero una película, un fotograma, o sea, un carro ahí. Entonces, se hace un silencio que es sepulcral y es la magia, eso es magia absolutamente.
Sí. Pues yo, sin embargo, ahora voy a discrepar con vosotros, estoy de acuerdo. Yo también, no sé, lo que tiene el 35 milímetros todavía no te da esa latitud, el HD, pero discrepo con vosotros. Recientemente he estado en un rodaje en HD y todo ese ritual de cuadro, sonido graba, silencio, todo el mundo, se sigue respetando. Yo, desde el punto de vista de haber estado en un rodaje en HD, no, con cámaras HD profesionales y demás, todo ese momento previo a la toma de la imagen se sigue respetando ya, en un rodaje en digital.
Ya, lo que pasa es que en un rodaje en digital yo tengo aquí a dos directores maravillosos a mi lado, y si hubiese un productor, pues claro, en digital, pues yo como actor me podría equivocar. A ver, a lo mejor es un poco exagerado, pero podría repetir 15 veces. Pero un señor productor y un director, estoy en una película con un negativo de Kodak pagando un pastón, llegaría un momento que me dirían, Víctor, o me mirarían como diciendo, madre mía, el dinero que les estoy costando a estos señores, el metro de película que estoy tirando. Creo que no es lo mismo, pero te respeto absolutamente lo que dices, vamos. No es, para mí no es lo mismo. Y es una cuestión, ¿verdad? Como decía antes muy bien Manuel, de dinero, como decía el poeta, ¿no? Poderoso caballero, don dinero. Es que, bueno, pues, y es así, o sea, aunque nos queramos engañar o desvirtuar, pero creo que hay una cosa que es latente, que es eso, y pues el negativo, el 35, un metraje de una película, pues vale dinero, así es.
Me ha gustado mucho que hayáis hablado de el silencio que se genera cuando arrancas una filmación 35. Yo creo que ahora mismo el problema es que hay mucho ruido, y hay mucho ruido porque hay muchas cosas, hay muchos festivales, hay demasiados festivales, y tanto festival genera demasiada película, y no nos llegan esas películas porque hay demasiado ruido. Hay que generar muchísimos contenidos porque hay muchas televisiones, hay muchos medios, hay muchos boletines de fin de semana, suplementos de muchos periódicos que necesitan llenar páginas y páginas, y tanto ruido yo creo que nos está cegando, y eso es lo que no nos está dejando ver realmente lo importante, que son las buenas imágenes que se pueden generar cuando hay un poquito de silencio al empezar un rodaje.
Sí,
es con las imágenes que en la radio, además, siempre son las imágenes que tiene uno en la mente, ¿no? Lo que uno se imagina. De momento nos quedamos porque nos vamos a ir a dar un paseo. ¿Por dónde?
Por Paleale, ¿no? Ya que estamos por aquí, vamos a seguir descubriendo este maravilloso local.
Sí, y también alguna cosa más descubrimos, ¿vale? ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
¿Quedamos para tomar el aperitivo?
Paleale.
¿Comemos con la familia?
Paleale.
¿Vemos el deporte con los amigos?
Paleale.
Menú diario, celebraciones personales o de empresa.
Te esperamos en Paleale.
You're listening to Radio Cine. 24 hours of movie music and the film world on the internet and in your ears. www.radiocine.org.
Hombre Paquito, ¿qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío, menudo tostón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
Ah, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No, no me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hice fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo, esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como a Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.
Hola, gente de Radio Cine. Un abrazo muy grande, gracias por esta oportunidad de convencionalmente estar cerca de ustedes. Yo soy Ulises Dumont. Chau, hasta la próxima.
Bien, pues seguimos evidentemente en Paleale y seguimos con el tema de cine independiente, cine de autor. ¿Cómo hacemos que la gente vea un cine diferente o por lo menos ofrecemos la posibilidad de ver cine diferente? Y estaban surgiendo aquí en el intermedio el tema un poco de la formación, de pues la hora, digamos, de educar y demás. Pero yo quería ir un poco más allá, ya que además estamos metidos en cine, y es en el auge que ha habido estos últimos años de escuelas de cine, gente que quiere estudiar cine, salen muchísimos cortometrajistas, nuevos directores, pero quizás, quiero plantearos, a ver, ¿se echa en falta una formación que no sea específicamente en técnicas de cine? Eso que decía Rafael antes de los ferroviarios, del traveling. ¿Se echa en falta una formación más filosófica, histórica, una reflexión más?
Sí. Joder, ahí has estado. Vamos a hacer un cuarto de hora de meditación. Joder, que si hace falta. Chaplin, que creo que ha inventado el 70% del cine, decía que las reglas, cuando entró en el plató, se dio cuenta automáticamente que las reglas del cine eran muy sencillas. Si el personaje entra por la derecha, tiene que salir por la izquierda. Y no hay otra regla. Y luego Godard se la saltó, y se la saltó muy bien. No existen reglas técnicas para hacer cine, existen reglas éticas, sociológicas, morales, revolucionarias, compulsivas. Todas son morales, porque es muy curioso cuando dice la gente, esto es un frase muy curioso que lo vengo oyendo de la infancia, dice, yo no hago moralina en el cine, yo no soporto, el que diga eso es el que más moralina hace. El que diga eso, detéctalo, joven que me escuchas, ya sea profesor, ya sea tal, no soporto la idea que es la película que te da un mensaje falso. Hitchcock decía, yo cuando que quiera lanzar un mensaje debe de ir a la Unión, ¿cómo es eso? Aquello, el Express Union, ¿no? Aquello de mandar los mensajes por correo, ¿no? A la Pony Express. Y el que ha lanzado más mensajes subliminales, sobre todo, que son los más perdurables, es Alfred Hitchcock. Entonces, el cine es concretamente un concepto de la vida. Puede hacerse en plano fijo. Tenemos una película, lo que sé de Lola, de Rebollo, que son planos fijos. Puede hacerse como, para hacer publicidad a los que han hecho algo este año, que lo han hecho con mucho mérito, es un buen año. Roger Wall, que trabajó en Smoking Room y ha hecho remake. Pues son unas películas hechas con una entrada de zoom, entra el zoom en los personajes y los personajes expresan. O sea, pero ahí él no da más allá de eso. Lo que sí es verdad es que cuando ves a los personajes dentro del plano, eso sí es la construcción de una película. Y eso es lo que no enseñan en ningún sitio. No lo enseña ni actoralmente ni Cristina Rota, ¿sabes? Y conclusión, que cuando vemos que la puerta se abre y hace... Es correcto. Que la iluminación es impecable. Iluminamos mejor que los propios ingleses, que hasta ahora eran los que, por tradición de ambiente, iluminaban como los ángeles. Los franceses pasaron ya hace tiempo de iluminar, y los italianos no te cuento. Los tarados de los españoles decimos, oye, pues vamos a buscar que Aguirre Sarobe, genio, el otro y el de más allá, todos genios, ¿no? Pues Alcaine me ilumine en la película. Y luego, ¿qué sucede? Que lo que estás viendo son unos arquetipos de unos arquetipos. El propio Almodóvar hace arquetipo de arquetipo. A mí me hace mucha gracia cuando veo las películas de Almodóvar y digo, es curioso cómo sufre el personaje, pero el director, ¿qué tiempo ha dedicado a colocar las luces? Y como soy roseliniano, pues mi hígado, mis zapatos pierden los cordones. Conclusión. La película es la sentimentalidad, el sentimiento y la expresión artística del personaje a través del actor. No es otra cosa.
Absolutamente. No. Rafael, además, Hitchcock decía, como tú le has mencionado antes, que decía, sin actores no hay película. No, es verdad, ¿eh? O sea, te quiero decir, no es que lo digo yo porque sea una vanidad, porque soy actor. Lo ha dicho un señor que ha sido un genio del cine, ¿no? Y decía, sin actores no hay película, ¿no? Entonces, pero yo quería decir una cosa a lo que comentabas, Rafael, que tú eres de Rossellini. A mí me encanta Berman, me encanta Tarkovsky. Y claro, ese cine de Tarkovsky a mí me fascinaba cuando dejaba la cámara ahí con ese tempo, esa cosa tan maravillosa. Que yo, a ver, no sé si le daba igual la luz o no la luz, pero era ese tempo, esa cosa de verdad con la cámara, que realmente lo que contaba era, como has dicho, sentimientos, verdad, emociones. Para mí eso es el cine.
Pues tenemos a nuestro lado un experto en Tarkovsky. Yo con Tarkovsky tengo un rifirrafe muy profundo, tengo un conflicto.
Porque entonces
tertulia. Tengo un conflicto grandísimo con Tarkovsky. Berman es muy sensual, hace películas maravillosas, luego las analizas y salvo dos o tres no hay nada más que una sensualidad excepcional. Rossellini son palabras mayores. Como dice Bertolucci, no se puede vivir sin Rossellini. Ojo, un momento, levántate la gorra, por favor, cuando digas la palabra Rossellini, o vamos a tener un problema. Y ahora que Manuel Fernández nos hable de Tarkovsky, porque es un experto, yo creo que el mejor experto en estos momentos que hay en España de Tarkovsky.
Pues a mí me encantaría oírle. Pero vamos, yo solo un inciso y te dejo, Manuel. Reconozco que a mí un libro me cambió la vida que se llama Esculpir en el tiempo. Solo digo eso.
Sí, yo prefiero no... Bueno, a La piel de la tierra la seleccionaron en el Festival de Moscú en el 2004 precisamente porque encontraron, digamos, unos vasos comunicantes con el cine de Tarkovsky, pero yo no le llego ni a la altura de los zapatos, pero bueno, hay un componente místico que a mí me interesa en el cine, que desde luego Tarkovsky lo tiene, ¿no? Yo quería volver a la pregunta de Antonio, y es que es imposible que hagamos espectadores de cine si no existe una inquietud por parte de los estudiantes por la filosofía, por el arte, por la literatura. No, es decir, un guión, el escribir un guión, es decir, no, es decir, el lenguaje cinematográfico en realidad es una simpleza, se aprende en 15 días, pero lo que te hace falta es un fondo, no me quiero poner estupendo, ¿no?, pero un fondo de cultura. Yo me arrepiento muchísimo de no saber más, es decir, sé, en realidad, me da vergüenza porque a veces mi cultura llega a ser muy escasa. Entonces sé que cuanto más sensibilidad tengo, cuanto más filosofía, cuanto más literatura, cuanto más pintura, la base del cine está en todo eso, es decir, en la literatura, en el teatro, en el arte, si me apuras, en la física y la química, es decir, que todo forma parte de una, todo es una poética que luego tú trasladas al cine. Si los estudiantes, si en las escuelas no se les enseña a los muchachos a tener esa inquietud por estas asignaturas, por estas materias, es imposible que les guste el cine.
Oye, pues yo quería, exacto, Inmaculada nos pide la palabra porque yo quería aprovechar que tenemos aquí para que nos comenten.
Sí, yo corroboro las palabras de Manuel, Y ayer por la noche me leí un artículo y había una frase de Woody Allen muy curiosa que decía, he tardado 10 años en hacer esta película de la noche a la mañana. Corroboro lo que tú has dicho y es verdad, nada se improvisa, nada es gratuito y para hacer buenas películas hay que saber pensar buenas películas y para ver buenas películas hay que saber ver buenas películas y saber ver buenas películas no se consigue de la noche a la mañana, como dice Woody Allen, y hay que crear un pozo en los espectadores y hay que educar espectadores, o sea, no podemos seguir viendo videoclips, que es a lo que estamos acostumbrando a los nuevos espectadores. El cine no es urgente, el cine es lento y el cine hay que verlo despacio y con calma.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿O se está haciendo algo? ¿Realmente hay una cierta conciencia en la educación? Porque quizás ya mi sensación es que vamos cada vez a peor, ¿no?
Nosotros, yo soy profesora de educación plástica y ahora visual. Hace varios años nos quitaron la parte visual y muchos profesores de educación plástica y visual reclamamos a las administraciones que nos devolviesen la parte de visual. Estamos desde las escuelas, desde los colegios, intentando enseñar a ver a nuestros alumnos. Nos parece importantísimo que la gente vea. El cine es un lenguaje y es un lenguaje que hay que enseñar. La literatura ayuda a hacer cine, las matemáticas ayudan a hacer cine, pero las escuelas tienen que ayudar a ver cine.
Aprovechando de enseñar, una forma de enseñar y aprender a veces es un documental. Esta es una mera excusa que estoy haciendo yo como para unir. Ya sabéis que muchas veces lo hacemos así, lo hacen los telediarios. Y entonces es un tema además que me interesa, el de cine independiente, cine documental. ¿Se está haciendo muchísimo documental últimamente o por lo menos en proporción a lo que se hacía pues cuando yo empecé a gustar el cine? Que cuando hablabas de voy a ver una película, pues nadie se le ocurría que esa película pudiera ser un documental. Hoy en día se están haciendo muchos documentales, pero que... ¿Cuál es vuestra opinión respecto al auge del documental en general o incluso en España? Porque hay muchos, pero luego se ven pocos, ¿no? Es como si son muy, muy... termina siendo una idea muy independiente de cada uno, pero que luego llega al público realmente el documental.
Yo creo que es un género, con todos mis respetos, pero es un género televisivo. Es un género televisivo y económico relativamente, ¿no? Entonces, pues por eso es cada vez se hacen más. Yo no soy un gran espectador de documentales en las salas, ¿no? O sea que no puedo opinar demasiado al respecto, pero me suena que es un género pues televisivo, ¿no? Muy encajable en una programación de televisión. Entonces, pues bueno, tampoco exige grandes presupuestos y hace que esto tenga, digamos, salida, ¿no?
Sí, Víctor, tú como actor...
Yo como actor...
Mejor que no se hagan, ¿no?
Yo por la parte como actor que me toca, pues evidente... Hombre, no, que no se hagan, no, pero sí, a mí sí. No me dan trabajo. No, estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Manuel. A mí realmente no es un formato que me llegue a gustar del todo, ¿no? Reconozco que he ido... Habré visto dos o tres, o sea, no tengo ese ejercicio como de decir, oye, voy al cine, voy a ver un documental. No es un formato que me acabe de convencer. Y a lo que decía Manuel, creo que tiene un punto televisivo el documental, ¿no? Sin embargo, sí, ahora hay como un boom de... La gente dice, no hago una peli, pues me hago un documental, ¿no? Como una carta de presentación, pues, ¿y qué estás haciendo? No, un documental. Pero también lo que veo a veces en esto del documental es como un poco una falta de respeto también. Pues dice, estás haciendo una peli, vale, estás haciendo un documental, sí, bueno, estoy haciendo ahí un documental. O sea, como si, cuidado, señores, también, o sea, eso lleva un tratamiento, es un género, una serie de cosas, ¿no? O sea, como que también veo como una cosa muy ágil, como una cosa muy rápida, como sin importancia. Un documental, no, pues lleva su tiempo de investigación, sus localizaciones, etcétera, etcétera. O sea, no sé, no veo mucha seriedad en el cuando lo oigo de la gente que está haciendo un documental o...
Sí, como se he cogido una cámara, sí, y como quiero que vean que hago una peli, pum, cojo y grabo y ya
digo,
está.
No, señores, me parece un respeto el género y bueno, pues...
Yo en esto, desde luego, considero, lo que tú dices es una gran verdad, la gente, lo que dice Manuel sobre el tema del documental televisivo, lo que yo llamo documentales de bustos parlantes, se concretan 6 o 7 personas y hay un momento en que en el montaje sucesivo, si una persona en los primeros 10 minutos de película tiene el vaso en la mano, al final, cuando sale su partichela, sigue con el vaso en la mano, con lo cual han sido una serie de tomas que luego se montan con planos de archivo. Ese es el documental televisivo. Pero luego hay otra opción, que es la que yo, porque a mi edad me he encontrado con que los elementos han llegado a mí. Cuando hice La Reina Isabel en persona, llegó el cine histórico. Yo nunca pensé, aunque cuando hice cortos ensayaba en la perspectiva del futuro, tengo un Don Quijote y Sancho y Clavileño. Luego cuando hago la Teresa, hago una película que yo creo que es pop, ¿no? Teresa en un plató de televisión. Y luego me encuentro que el póster lo hace Ukalele, el de Teresa, y Ukalele, con la que toda la vida he querido hacer una película, tipo El sol del membrillo, siempre quise hacer algo sobre Antonio López, porque es muy figurativo. Hacer una película sobre Tapies es bastante más difícil, ¿no?, que sobre Antonio López. Y Ukalele, evidentemente, me dijo que iba a hacer, porque he hecho la película, un mural de 300 metros cuadrados. Dije, pues ya tenemos un nivel de construcción muy parecido, digamos, en construcción, la película de Guérin, en la medida en que allí era la demolición y aquí es la construcción. Era una columna vertebral. Y estoy absolutamente feliz de no haber introducido un solo busto parlante en la película, salvo ella misma, que lo he hecho de una manera muy, muy, perdonadme la palabra, creativa. Entonces, me he encontrado volviendo la mejor fuente del cine. O sea, que es, por ejemplo, Flaherty's Una Nuque, cine místico hasta extremos prodigiosos. Y me he encontrado, por ejemplo, pues Jean Vigo, pues La Atalante o Cero en Conducta, que es un cine casi de seguimiento, es espontáneo de los hechos, parte de todo Rossellini y tal. Entonces, por otro lado, el mejor cine que se hace en estos momentos en España, con muchos, salvo contadas ocasiones, es cine documental. En el sentido no televisivo, sino en el sentido de exposición dramática, ¿no? Estamos hablando de Las Cajas Españolas, de Asaltar los Cielos, del el Sol del Membrillo, tiempos sí. pasados, y luego, por ejemplo, a La Niebla en las Palmeras, que es una película impresionante de Carlos Morinero y Lola Salvador, ¿no?
Película que duró, creo que una semana o poco más en
No nos debemos de... Si yo creo que es un elogio, si es que cuando te dicen que Van Gogh o Modigliani se comían las uñas porque no tenían otra cosa que comer, no es un deterioro de su talento, en absoluto. Es que eso de llegar y decir no, el dolor de no estrenar y estrenar mal, te enseña una perspectiva humana que te hace crecer. Es que estamos convencidos, en este aspecto de que el éxito propugna el trabajo y propugna la autorrealización, yo eso no lo entiendo. A más éxito, peores películas. A mayor presupuesto, peores películas. Estoy hablando de grandes directores, Estoy hablando de grandes directores o grandes montadores de teatro. A menos presupuesto, mayor entidad de... Así que estoy absolutamente feliz con la película Publicito, La Mirada de Ukalele, está en periodo de postproducción. Lo que no se puede hacer es, y aquí tomo palabras de Manuel, en relación a que no se puede hacer sin una poética. Entonces, esa poética puede entrar dentro del género perfectamente, y puede entrar dentro del género y puede entrar dentro del documental, o puede entrar dentro del corto, o puede entrar de la película imposible de las 40 horas que se hacen, si sublimas la realidad, porque el cine es una aportación sublimal. Y entonces yo diría a los jóvenes que me están escuchando, que quieren escribir un guión, sin guión no hay película, y a veces incluso con guión sale una mala película, incluso con un buen guión, y aquí el ejemplo siempre que pongo es Hamlet. Yo he visto 6 o 7 Hamlets a lo largo de mi vida, y rara vez he visto un Hamlet plausible. He visto 2. Uno lo vi en Stratford, curiosamente, me tocó, porque normalmente hace unos Hamlets horrorosos, Stratford upon Avon, y luego el ruso, porque los de los españoles, o los de Kenneth Branagh, o el que hizo Mel Gibson, son verdaderas atrocidades. Y el guión es excepcional. El libreto es Hamlet, de William Shakespeare. O sea que incluso con un libreto excepcional puedes hacer una película espantosa. Entonces, lo que sí es verdad es que el guión tiene que nacer después de una lectura de una novela grande. Pues aconsejo un Dostoyevsky, aconsejo un Tolstoy, ¿por qué no?, ¿verdad? O La Conjura de los Necios, más moderno. Tú la lees y meditas cómo pone la taza cuando está en el bar, cómo se sube al caballo, cómo la sensación de mirar a los ojos a Natacha, cómo, si es Los Miserables, cómo Jean Valjean siente frío, y te lo lees otra vez y otra vez y otra vez. Eso es aprender a hacer cine. Yo incluso creo que puedes pasar perfectamente en la escuela, tienes que ser respetuoso con lo que te enseñen, del zoom, los objetivos y tal. Pero la película está, ya sea documental, como en la mirada de Ukalele, está en la mirada poética, con que sientes el momento de decir acción. Si hay poesía en lo que... poesía puede ser incluso la caída de Hitler, la muerte de Hitler, el monstruo más grande de este siglo, si excluimos a los programadores de Telecinco. Vemos la poesía del director cuando Bruno Graf, ¿no?, manifiesta la decadencia de la humanidad en ese personaje. Y dice acción, y ahí está el momento dramático de la existencia, de por qué cojones existe un director llamado de cine, ¿no?
Pues con esta intervención de Rafael Gordon ya vamos a finalizar la tertulia. Yo no sé si tenéis alguna breve comentario para terminar, o directamente yo creo que ya nos quedamos un poco con estas conclusiones, que si queremos ver un poco lo que se llama un cine un poco más independiente, un poco más personal, un poco más de autor, nos tenemos que buscar el cine, eso sí. Sí, o que, bueno, en cualquier caso, oye, agradecemos aquí la presencia. Hemos tenido de Víctor Rivas, nos quiere hacer una última nota antes de ya del final. Dime, Víctor.
No, pero es una nota muy sencilla, que sí. Le quiero dar las gracias a Rafael y a Manuel, porque he estado muy a gusto y sobre todo he aprendido mucho con ellos, gracias.
Y yo te pediría un favor, una sinopsis, que es lo que el tiempo que tienen los productores cuando entres en su despacho y tienes que entrar en todos ellos, del primero al último. Haznos una sinopsis del guión que preparas. Por favor, pero, si esto es posible.
Sí, no, vamos, no es que prepares, es que según creo que lo tienes, ¿no?
Rafael, ¿tú crees que los productores se leen los guiones?
No, pero escuchan Radio Cine fijo.
De ahí lo de la sinopsis.
Esto es maravilloso, Manuel, lo que acabas de decir. Pues mira, ese es el gran problema con el que me estoy encontrando, que me estoy dando cuenta de un proceso de... Pues llevo moviéndolo desde julio, agosto para acá, del verano.
¿De qué año?
De este año.
Tú eres un optimista.
De este año que no los leen.
No lo leen.
Que no los leen. Es increíble, con eso me estoy encontrando, ¿no? Entonces, bueno, estoy en el proceso de que alguien lo lea, aunque sea en la página 5 y diga, oye, esto es una mierda y no vale para nada. Pero bueno, por lo menos que sea un productor y diga, ah, bueno, pues mira, ha llegado hasta la página 5, lo ha leído y lo ha tirado a la basura directamente. Ojalá llegase a ese punto. Pero, ¿de verdad quieres que te lo cuente?
Pero bueno, tengo una ilusión enorme, bueno. ¿Cierto? Una preocupación incluso.
Bueno, pues va a ser... Muy, lo voy a intentar condensar y ir a la esencia lo más rápido posible. Bueno, la película se llama Momentos y el protagonista es un tipo de unos 45 años, se llama Mario, y es un neurocirujano que con sus propias manos fallece su hermana en una intervención, le estaba operando él y fallece. Entonces, ¿qué pasa? Con esa pérdida que él tiene, arranca un viaje en busca de su padre, porque su padre los abandonó de pequeños, a él y a ella. Entonces, ¿qué pasa? Él en ese viaje le surgen una serie de cosas, como es el amor, como son los sueños y como es la amistad, que él nunca ha tenido todo eso. Y a través del personaje del padre, que es en el que está buscando, pues él va con una idea de contarle al padre, y principalmente va con la idea de decirle que él ha ejercido de padre durante toda su vida y que es una labor que no le ha tocado, y va con ese reproche al padre y a decirle que su hermana ha muerto y que, con perdón de la palabra, fue un verdadero HP. Pero quiere decírselo, tiene esa necesidad imperiosa de decírsela, ¿no? Entonces, en ese viaje, le pasan una serie de cosas, por eso la película se llama Momentos, y está basada en un poema de Borges que se llama Instantes, y realmente con lo que quiero condensar toda la película, y lo que quiero contar en el personaje de Mario es... que dice que la vida está hecha de momentos, solo de buenos momentos, no te pierdas el ahora. Entonces, de eso he querido contar y envolver todos los personajes, ¿no? De que la vida es ahora. Entonces, él va con un reproche muy inmenso, muy grande a su padre, y realmente se da cuenta que luego va a entender al padre, porque lo que le está pasando a él durante toda la película es aproximadamente en una semana o 10 días lo que dura ese viaje, en esa búsqueda del padre. Lo que le pasa a él en esos 10 días fue lo que le pasó a su papá en su momento de por qué los abandonó, ¿no? Y bueno, va por ahí la película que se llama Momentos.
Me gusta, además lo he relacionado con Luis, y la película de Luis se llama Tierra de Penumbra, que desarrolla C. Luis, el autor de Narnia. Se casa y vive una aventura de viaje, que dice una frase parecida a la tuya, de la tragedia de hoy es la felicidad de mañana, la felicidad de hoy va a ser la tragedia de mañana, algo relacionado al presente.
Entonces, pues, como hemos empezado todo este debate maravilloso con el cine de autor, con el cine independiente, es una película muy pequeñita, de muy pocos personajes, para rodar en un pueblo costero, en un pueblo de pescadores, y bueno, muy, muy intimista.
Que me ha venido en la cabeza Carta al Padre, de Kafka. Ajá.
Pues con todas esas referencias nos quedamos con la postproducción de La Mirada de Ukalele, ¿es el nombre? De Rafael Gordon. Rafael, gracias por estar aquí.
Vosotros siempre.
Nos quedamos con, no hemos hablado, pero había un proyecto de Manuel Fernández que está por ahí para desarrollarse, o cómo.
Estamos en la pelea, esto es un combate que no se acaba y nada, ya habrá tiempo de hablar con ello. Y he estado muy a gusto y espero que todo lo que hemos hablado no sea un grito en el desierto.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, y que esa pelea para conseguir la película termine en un caos, por supuesto, absoluto. Y aunque ya sabemos que en estos casos tiene que ser bastantes asaltos. Y bueno, pues los productores que hayan escuchado ya saben que se pueden poner en contacto con Víctor Rivas, que directamente la sinopsis, fíjate, no han tenido ni que leerla, o sea, ya no hace falta ni leer, ya se escucha directamente en Radio Cine, es una de las posibilidades, oye, ya escucha la sinopsis. Y oye, esperamos verte, dentro de poco te veremos. Comentabas,
sí,
la película.
En una película que se llama El corazón de la tierra, una película que he rodado con Antonio Cuadri, que es, bueno, de la misma novela, que se llama El corazón de la tierra, de Juan Cobos, la han adaptado al cine, la he rodado ahí, bueno, pues si Dios quiere, espero que el año que viene pues se estrene, en febrero o en marzo, no lo sé, están montándola en todo ese proceso. Y bueno, y ahí siguiendo, peleando, haciendo casting y luchando. Pero sobre todo, como dice mi papá, una cosa, viviendo.
Exacto, que eso es importante. Hemos tenido también con nosotros a Inmaculada Rosal. Inmaculada, muchas gracias por venir y por tus intervenciones.
Bueno, gracias a vosotros por haberme dejado participar en esta tertulia y sobre todo por haberme dejado escucharos. Unas palabras interesantísimas y unos pensamientos que yo creo que pueden ayudar mucho a que aprendamos a ver.
Aquí a mi lado, a la izquierda, aunque no necesariamente lo de la izquierda, que como estamos ya en elecciones, estaba Felicidad González.
Pues nada, encantada de estar en las tertulias, sí que tenemos que repetirlas cada mes, como nos habíamos fijado.
Uy, sí,
hemos hecho el parón en verano, pero las vamos a retomar.
Y el parón de la época de festivales. En los controles técnicos, por supuesto, David Pascual, que David Pascual no siempre es esa voz muda que tenemos ahí más allá del silencio. Qué bonito me ha quedado, poesía pura, ¿eh? Y quien os habla ahora mismo es Antonio Peláez. Os dejamos un momento para, oye, sacar tabaco, por ahí como hemos hecho el fondo, o para hacer un recorrido por Radio Cine. Hasta la próxima, ha sido un placer.
¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa, donde tú quieras, con Pale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Paleale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT. Visítanos en paleale.es.
You're listening to Radio Cine. 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org